At KPMG, our people make the difference. Combining the power of people and technology, we uncover brighter insights, innovate bolder solutions, and create better data-driven outcomes. KPMG, make the difference.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a todos de Fuera de Series, el programa en el que cada semana hacemos nuestro particular desenfadado, divertido y, como siempre, polémico listado relacionados con la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y esta semana vamos a inaugurar una cosa que queríamos hacer desde hace mucho tiempo, que es repasar las networks americanas, repasar las cadenas en abierto americanas. Al final tenemos muchísimas series, evidentemente, para comentar, así que vamos a separarlas en comedia, drama, en la gran mayoría de los casos, quizá con CW no lo haremos. No sabíamos por dónde empezar, así que al final pues uno tira por orden alfabético, que es lo habitual, y vamos a empezar hablando de las mejores comedias de la historia de la ABC. Para eso conmigo tengo, como siempre, a don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Qué hay?
Y también a don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
Una ABC que fue la tercera de las grandes cadenas antes de que llegase Fox a Estados Unidos. NBC ya estaba constituida, CBS también, y la ABC llegó a finales de los 60, principalmente haciendo dramas. Costó bastante que hiciese comedias, aunque luego ha tenido a lo largo del tiempo dos o tres momentos de esplendor. Una ABC que desde finales de los 90 está comprada por Disney, de hecho le ha servido para tener mucho de las series, y ahora vemos, por ejemplo, como dentro de Disney Plus hay muchísimas de las series que se emiten actualmente en Estados Unidos en ABC. Por ejemplo, este pasado día 2, Anatomía de Grey, que todavía no se había estrenado y que se va a incorporar. Y al final lo que tenemos es un montón de series. Como siempre, Jorge, ¿te ha costado mucho hacer el listado de las comedias de la ABC?
Pues un montón, la verdad. Me he dado cuenta de que no veo, o sea, no sé si que no veo muchas comedias, que creo que también que es así, pero en concreto la ABC es que me han salido todas comedias de hace 20, 30 años, de las que venían aquí, sobre todo en Antena 3, en Telecinco, alguna que tratan en Canal Plus y alguna por La Forta, pero me ha costado lo suyo. De hecho, ahora mismo tengo 7 y luego he hecho trampa con una que dice que es drama, pero me da igual porque yo la he metido como comedia y la vais a aceptar sí o sí. Así que me da igual.
Yo tenía que sí, me ha costado, sí. Conforme veía los listados, y luego la parte de animación, porque es curioso, y es que la ABC, aunque fue comprada por Disney, no la compraron hasta los 90, lo primero que le funcionó a ellos muy bien fue en finales de los 60, los programas que aquí nos llegaban de la hora de Disney y cosas similares que presentaba el propio Walt Disney, y ha tenido esa relación desde hace muchísimo tiempo, y también y esto ha tentado de ponerle, al final no lo he hecho, no sé si lo habrá hecho don Carlos o Jorge, las comedias clásicas de Hanna-Barbera, empezando por los Picapiedras, siguiendo por los Jetson y muchísimas de esas grandes obras, y también de Warner Brothers. Tenía las grandes series tanto de comedia y de animación de DC antes de que se pasasen a Warner Brothers. Originalmente se estrenaban a través de ABC, y ABC fue el sitio donde la clásica Batman de West se emitió en su momento también, que contaría como comedia o contaría como cualquier cosa. Al final ese Batman cuenta como cualquier cosa. Don Carlos, ¿te ha costado mucho hacer también la de la lista?
Pues sí, me ha costado, y la verdad es que estoy aquí viendo, no sé, porque cuando he recorrido a una página de unas cuantas cosas de ahí, y he visto ahora aquí una serie de series, mala palabra, que me imagino que sí, en la Wikipedia, que debe ser de ABC, uh-huh. Que eso sí, que me no, que se serían un mundo. Lo que pasa es que no sé si son tantas, porque veo aquí algunas que, vamos, de las clásicas, que no sabía yo que era de ABC, pero ahora cuando diga alguno me lo diréis por otra vez si es verdad que son, o porque aquí pone hasta Life on Mars, Mass Hydron.
Sí, lo que pasa es que al final son dramas, que, o sea, yo creo que en dramas en ABC sí que tendremos menos problemas en su momento para hacerla. Es cierto que comedias, como os digo, tuvo un momento inicial y luego un momento relativamente reciente con Modern Family, que quizás ha sido el gran estandarte, y a día de hoy tenemos tenemos una perra que ha decidido que va a gritar. Pues intentaremos a ver cómo ha de todo esto para el podcast después. Y que después tenemos, pues eso, un montón de comedias recientes. Vamos a ir con ya con nuestro top, vamos a ir con, como siempre hacemos, del 7 al 1. Jorge, empezamos contigo. ¿Cuál es la séptima serie de las comedias clásicas o más modernas de ABC favorita tuya de todos los tiempos?
Voy a meter, porque es la única moderna, y aunque no la vi todos, completa, sí que vi las primeras temporadas, y creo que además, pues que fue, creo que podríamos decir que era quizá la gran comedia moderna, o la gran comedia, sobre todo de este formato, el formato de... Pero más es una cosa muy graciosa viendo el listado, y es que todas las comedias no es que sean comedias como tal, sino que es que casi todas son sitcoms, que también tiene su cosa, que es un formato que hoy en día está mucho más de capa caída, o incluso para cosas muy puntuales, como por ejemplo lo han hecho con WandaVision, y es Modern Family, y yo creo que es de los últimos años para acá la serie que pues en comedia ha arrasado con los premios de manera de recurrente durante años, y con la premisa esta del falso documental, que ya se empieza a tontear con alguna de otra serie, pero aquí yo creo que lo explotaron al máximo. Y bueno, pues con esta familia tan moderna y tan peculiar, que yo sí que la vi al principio, yo vi enteras las dos primeras temporadas y luego capítulos sueltos, luego ya la abandoné, pero bueno, creo que bien merece el tener un puesto en este top, y quizá incluso más debería ser más arriba.
Desde luego, uno de los últimos, bueno, gran éxito, desde luego, en comedia. Uh-huh. Y de unión y de premios. Don Carlos, vamos con tu séptima.
Pues sí que merece la pena. Y además yo tengo por ahí grabado una de las últimas temporadas que tengo que volver a ver, porque a mí era la serie que me encantaba y dejé de verla un poco por el horario y la tengo ahí almacenada. Bueno, pues yo voy a decir también la moderna, porque tengo una de las antiguas que me la voy a guardar para después. No sé si es su sitio, porque a mí esta me encanta. Me parece una buena serie, una serie progresista y buena, que es Blackish. Uh-huh. Bueno, ver al actor que vimos en alguna que otra serie ser el jefe mafioso haciendo de un blando padre de familia, pues es muy curioso, ¿no? Y es un duelo interpretativo con una apenas 20 minutos, llegará a apenas cada episodio, ¿no? Pero siempre además es una familia negra, con estatus alto, viven en una zona de padre de gente blanca, y bueno, esa contradicción que hay entre él, la pareja, y ellos con su entorno, y ya digo, siempre de una óptica bastante progresista, es una serie que cuesta, la verdad es que TNT, que es quien la ha hecho aquí en España, la ha colocado algunos sábados a las 8 de la mañana por ahí, que cuesta seguirla, pero bueno, siempre hay alguna solución para poder verla, y es una buena serie.
Blackish es desde luego la bandera de los últimos 5 o 6 años, la única que le ha permitido tener nominaciones a los premios. A Kenya Barris, a su creador, le ha convertido pues en uno de los productores ejecutivos más importantes de Hollywood. Tuvo después esa serie en Netflix y ha tenido dos spin-offs, que tampoco es algo tremendamente habitual a día de hoy que se pueda hacer, salvo con las comedias de éxito, y se ha funcionado tremendamente bien. Es quizás la que más se mantiene en el ejemplo clásico de tener una comedia de bandera, una comedia que al final te permita tener el resto de la cadena, o al menos ese día más o menos colocado. Yo he empezado por las clásicas de las que comentaba Jorge, de las que nos llegaba a nosotros en la televisión privada de finales de los 90, primeros de los 2000, sea con Antena 3 en esos momentos que tenía justo antes de comer, o sea también en Canal Plus, que eran los momentos en los que tenían abierto, y empiezo por una que entiendo que Jorge la tendrá un poquito más alto, así que no voy a hablar mucho de ellas, que es Primos Lejanos. Primos Lejanos tenía ese Marty McDonald y ese Primo Larry que se combinaban y que tenían esa extraña pareja, que también es una de las comedias clásicas que en su momento tuvo la ABC antes de la adaptación cinematográfica. Era una serie muy muy divertida, y al que yo tengo un cariño renovado después de ver The Leftovers, y todos aquellos que hayáis visto las 3 temporadas de la serie de HBO lo entenderéis perfectamente. Nos queda el baile de la lluvia y la danza de la felicidad, que al final son cosas que toda la gente de esta generación lo recordamos, y es como que todo el mundo es capaz de hacerlo, de la gente que crecimos, pues eso, que estamos ahora en la barrera entre los 30 o los 40, que todos somos capaces de recordar. Así que Primos Lejanos, un éxito en Estados Unidos, y también aquí, desde luego, cuando se estrenó en España, es mi séptima serie favorita en cuanto a comedias de ABC. Jorge, vamos con tu 6.
Pues he metido una que en su momento me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que nada, duró dos temporadas y de hecho la última de las temporadas hicieron eso que descubrí entonces, que cuando empezamos a hacer el programa, que era lo de quemar episodios, porque episodios que habían pedido de más y luego la cosa no encajaba y bueno, pues los ponían todos del tirón en horarios imposibles y a otras cosas. Y era Samantha Who, que era una serie muy chosa, pero bueno, a mí me hacía mucha gracia, con Christina Applegate en su momento, en estrellato, y en su momento tenía este producto que, bueno, que está hecho básicamente para que ella se luciera, en el cual ella era un bicho de cuidado y si me equivoco, creo que no recuerdo si tiene un accidente o tiene algo parecido, con lo cual tiene amnesia, lo cual es también un tema bastante recurrente, bastante socorrido en el ser. Pero aquí lo gracioso es que es eso, que ella cuando se despierta es una buena persona, o al menos no es tan bicho, no es tan mala como era entonces. Y bueno, la serie tenía un montón de, sobre todo funcionaba a base de equívocos y de gente que ella volvía a ver, intentar retomar el trabajo y demás, y con flashbacks a cuando era pues un bicho de cuidado y como intentaba pues inventar un poquito los errores o intentar hacer las cosas un poquito mejor que lo que hizo entonces. Y nada, una comedia así sin más, pero a mí me hizo bastante gracia en su momento.
Lorena Gil, que nos está viendo por Twitch, nos comenta que Samantha Who era estupendamente absurda. Yo esa vimos las dos temporadas y recuerdo que me divirtió y me gustó muchísimo, muchísimo. Nos nombra también alguna, aquellos que nos estáis viendo en directo, nos podéis comentar qué hace, que es Melissa Joey, que es cierto que es una serie de ABC, pero Family, que al final era una de las comedias, de las cadenas que tenían pegada a ABC, con Melissa Joan Hart y también con Joey Lawrence, que habían sido dos actores muy famosos de la factoría Disney en general, los dos, y que hicieron ese Melissa Joey, que también era tremendamente divertida. Don Carlos, vamos con tu sexta.
Pues yo voy a dedicarme ya a buscar cosas antiguas, para que imagino que los que esperaréis que encuentren, ¿no? Y creo que ha sido nombrada varias veces como la mejor serie de la historia, voy a sacarla de mi tiempo, pero yo recuerdo así de mis tiempos infantiles ver a Lucille Ball en su show, ¿no? Creo recordar todas las tardes, bueno, cualquiera sería todas las tardes, o sería una vez a la semana, ¿no? Una actriz, todo simpatía, todo buen humor, con infinitos enredos. Y creo que del año 60, y me lo apunto por ahí, 64 o por ahí, ¿no? La serie. Las tardes infantiles, me acuerdo de verla siempre, y creo que estuvo a lo largo de muchísimos años, y ya digo, mirándolo ahora, he descubierto aún que tiene el premio como la mejor serie de televisión. Cosita que los americanos habrán cogido para ellos, no es exactamente verdad, pero sí que fue una serie que aquí en España tuvo su, bueno, también tenía su éxito porque no había más que una cadena, ¿no? Pero todo lo que sí que fue cogida, y me acuerdo de entrevista, de haber visto reportajes de Lucille Ball y todo lo que llevaba para atrás, y era una desternillante, divertidilla.
Mi sexta cierra la dupleca que se me suele gustar hacer en estos casos, y es, yo creo que de esas que había en de Antena 3, quizá la que yo más recuerdo, incluso la canción, yo creo que todo el mundo recordará en ese momento si la hacemos, que es Los problemas crecen. Al final era nuevamente esos momentos en los que todos sabíamos que íbamos a hablar al día siguiente en el colegio, en el instituto, del nuevo episodio, y era este tipo de series blancas. Estaba dudando entre ella y Padres Forzosos. Es cierto, Padres Forzosos le he cogido bastante manía últimamente y recientemente con las crías viendo Padres Forzosos y Madres Forzosas, que les da una época en bucle en medio de la pandemia. Y Los problemas crecen, yo creo, en una de las series que recuerdo, como digo, con más cariño. No sé si acercarme a ver otra vez los episodios, pero sí las canciones, que yo creo que es otra cosa que se ha perdido también muchísimo en las comedias recientemente, que era, todas las comedias que estamos comentando ahora o hablando ya de Friends o cosas similares, que todos recordamos esa cabecera que duraba en torno a un minuto o 45 segundos en el que teníamos una cancioncita que se nos metía hasta la cabeza y que recordaremos durante toda la vida, y que ahora, por aquello de tener que recordar tiempo y porque cada vez tienen más hueco para los anuncios, poco a poco se ha ido perdiendo con el tiempo. Así que Los problemas crecen es mi sexta favorita, serie favorita de ABC de todos los tiempos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Estamos ya de vuelta, Jorge, vamos con tu quinta.
Pues como quinto he puesto Spin City, que es una serie que aquí, lo cierto que también con una música parece bastante identificable y que llegó, si no digo, con Fuente de 5 en su momento, o no estoy hablando de muy de memoria, y que bueno, y creo que el canto que tenía sobre todo era eso, tenía a Michael J. Fox como protagonista, Michael J. Fox, que todo se ha dicho, después de Regreso Futuro tampoco se prodigó mucho, alguna que otra película, alguna como otra comedia también reconocible, pero realmente el creo que cuando cogió un poquito de entidad, y además yo creo que ya entonces era cuando empezó a aparecer la enfermedad, el Parkinson que tiene, fue capaz de incluso llevar esta serie adelante. Luego ya en Boston Legal nos delitó aún mucho más. Pero bueno, esta serie en su momento que cuenta un poquito pues las vivencias del jefe de gabinete del... Creo que era el alcalde de Nueva York, ¿no? Era una alcaldía seguro y era lo más gracioso es que la palabra Spin Doctor es una cosa que luego se utilizó, la serie de Spin City, perdón, la palabra Spin Doctor es la que se ha utilizado en tiempo después, sobre todo con la serie danesa tan famosa de... ¡Ay! ¿Será posible? Con Borgen, la figura de unos personajes, y luego también hoy en día la política moderna, ese asesor que es mitad asesor de comunicación, asesor de imagen, asesor de político, quiero creer que también me viene en parte, puede ser derivado de ahí. A mí me hizo mucha gracia en su momento, cuando llegaban aquí las series y no sabíamos ni lo que era la cadena original, ni lo que eran las temporadas, ni lo que eran los horarios, ni nada. Esta tenía su puntito de gracia, ¿verdad?
Sí, señor, y esta es una de las clásicas recordadas. Esta es de las primeras que recordaba yo cuando fui a hacer la lista, desde luego que sí. Don Carlos, tu quinta.
Pero voy a dar un saltito. Iba a decir otra clásica, pero voy a cogerme una bueno, moderna, según decir. De las primeras que se hizo aquí en el extinto ya Canal Plus, que la hacía una vez por semana, que yo creo que para ellos fue un éxito, una de las primeras sitcom que tuvo un éxito. Y trataba de un hospital, pero un hospital bastante más raro, y no es el de House, ni es el de Anatomía de Grey, ni es el... Era una locura de hospital donde había un celador que era el jefe del hospital. Eso se parece bastante a la vida ordinaria, creo. Yo, pero vamos. Y una serie de internos dedicados a la locura del tema. Scrubs fue una serie divertidilla. La verdad es que luego cansó un poco, fueron 8 o 9 temporadas. Quizás a partir de la cuarta, con 4 o por ahí se quedó bien. Pero era muy simpática él, sobre todo él, y su eterna relación con la residente que lo llevaba de cabeza, la amistad con su compañero negro, con algunos guiños, y luego pues era tomarse un poco la vida hospitalaria a un poco de broma, y eso, bueno, más que broma, tomárselo con un poco de humor no nos viene mal hoy en día.
Mi quinta era una que sí que sabía desde que la vi que la tenía en el listado y no sabía si había tendido a cogerla. Y al final, cuando haces estos listados, la cosa que a mí más me complicaba es cómo comparas una serie que tuvo 1 o 2 temporadas con algunas que han durado 9 o 10 y que normalmente en las últimas temporadas siempre lo flojean un poco o que ya van recayendo un poquito. Mi quinta es Sports Night. Sports Night fue la primera incursión de alguien que venía de hacerlo todo en el teatro y posteriormente en el cine y que lo sería después toda la televisión, como Aaron Sorkin. Aaron Sorkin empezó a elaborar lo que luego cristalizaría en la Casa Oeste, haciendo pues nuevamente lo que la sabe hacer también, que es la parte de atrás de entre las bambalinas. Y en este caso, en vez de meterse en la Casa Oeste, en vez de meterse en un programa de noticias como se metería posteriormente, lo que se hacía era meterse en un programa deportivo ficcionado en Estados Unidos, es el mismo título que tiene ese Sports Night. Para que os hagamos una idea, es lo más parecido a nuestro Estudio Estadio en sus momentos. Es un programa diario que se hace sobre todo en ESPN en Estados Unidos, en el que tenemos pues 2 presentadores que van contando las noticias diarias y los mejores momentos del deporte en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí tenemos eso. Tenemos gente interesantísima protagonizando. Teníamos como los 2 anchors, como los 2 presentadores, a Peter Krause, que luego ha hecho un millón de cosas, y a Josh Charles, que lo veríamos posteriormente en The Good Wife, la primera temporada de In Treatment. El jefe o el era Robert Guillaume, que luego tuvo algún problema de salud y complicó la segunda temporada. Y Felicity Huffman, que era la jefa realmente, de que llevaba todo el cotarro. Hay un montón de gente que veríamos posteriormente especialmente en el ala oeste, que estuvieron haciendo cameos en ella, incluido, por ejemplo, Janelle Moloney y Spencer Garrett, o gente como Carl Greer o Lisa Edelstein, que veríamos después en muchísimas series. Dos temporadas muy curiosas. La primera tiene ruido, tiene risa de fondo, y la segunda, el propio Sorkin peleó denodadamente con la cadena para que lo quitasen, porque él lleva mucho más por la parte de la dramedia, por la parte de la comedia. Yo creo que es una serie que es mucho más divertida y mucho mejor hecha, por ejemplo, que Studio 60 en Sunset Strip, que al final tiene esa leyenda porque solamente son 13 episodios, y alguno de los trabajos más recientes que ha tenido Aaron Sorkin. Si podéis encontrar el pack en DVD, que yo creo es relativamente sencillo de comprarlo a través de Amazon, o si lo vuelven a poner ahora dentro de Disney y dentro de su canal Star, y no lo habéis visto nunca, yo sí os recomiendo que la veáis, sobre todo aquellos que seáis muy aficionados a Sorkin y que no hayáis visto esta primera obra prima. Se nota que estaba todavía cogiendo el medio, se nota que todavía estaba viendo qué es lo que podía contar, pero yo me divertí muchísimo y me pareció una gran serie. Este Sports Night, que ocupa el puesto número 5 de mi top 7 de series de comedia de la ABC. Jorge, vamos con tu cuarta.
Pues mi cuarta va una serie rara, como ya es hora, y que también llegó aquí y con unos finales más duros de la historia de la televisión, ahí donde hay nada que es Dinosaurios.
esta es muy buena.
Que no, o sea, yo creo, pagaría por ver el vídeo de la reacción de condición, el pitch de esta serie, y decir, no, vamos a hacer una sitcom con, con dinosaurios, pero claro, dinosaurios, pero claro, al final es una serie que con todos los bichitos estos, los dinosaurios que eran marionetas, que el con Jim Henson detrás, pero con temáticas bastante actuales y bastante durías. O sea, nada que envidiar a Los Problemas Crecen o otras tantas que también tengo aquí anotadas. Y luego con el hilarante, que yo no sé cómo colaron esto en su momento y que ahora Internet ha rescatado después, que es el sketch de la policía marxista-leninista, que es una cosa, o sea, ¿cómo metieron esto aquí sin venir a cuento ninguno en esa serie? O sea, ¿quién tuvo la idea y quién coló esto? Dinosaurios, pues esa familia, la familia Sinclair, con pues un padre de Currera que trabajaba en la obra, con dos hijos, un hijo y una hija adolescente, la mujer, que en este caso era ama de casa, y luego pues el bebé que no paraba de
molestar todo el tiempo.
se pasaba el día eso, incordiando. Y con su frase del tú no mami, que era el pobre padre, no había manera de que el bebé le hiciera un poco de caso o que le quisiera un poco. Y luego eso, recuerdo con temáticas pues bastante, o sea, siempre este tipo de comedias familiares siempre tenían su moralina de vez en cuando, casi están entregadas muy, muy bien a la comedia, pero luego tienen siempre sus puntillos de moralina o de los momentazos de final de cuando había veces que la temática era muy dura, por ejemplo, cuando era el tema de drogas o de ese tipo de cosas, acababa el capítulo, entonces salían todos los actores mirando a cámara, todos reunidos, mirando en serio y diciendo yo soy, no sé, decía su nombre, ¿verdad? Entonces contaba este tema, hemos hablado de tal, eso es muy importante, y si te ves una situación parecida, llama a tal teléfono, además, claro. Aquí en España la gente eso no servía. Pero bueno, sí que es verdad que eran llamativos, porque también hablaban de cosas que aquí en la serie de televisión no solían tocar. Y aquí en el dinosaurio había temáticas de ese tipo. Mm-hmm. Una cosa muy, muy, muy original, muy, muy gamberra, y con eso, y con un final que no tiene nada de comedia, de verdad.
Sabía, esta es la que tenía clara que iba a estar en la lista de Jorge, porque es una serie que sé que le encanta, y cuando la vi sabía que iba a estar allí. Don Carlos, vamos con tu 4.
Pues si pudiéramos mover la red así, todos sabríais de qué hablo, ¿no? Una antigua, y esa sí que la veía yo con cariño. Era una serie que tuvo un exitazo brutal aquí en España, aparte de que se enviara solo una cadena, pero vamos, yo creo que la actriz vino, hubo 50.000 reportajes, desde luego el marido, el actor que hacía de marido se vino para acá, luego posteriormente se hizo creo que una versión, pero el clásico, el de siempre, Embrujada, fue una serie divertidísima.
Y no, cambio de protagonista, que cambiaron al marido en mitad. Y
cambiaron al marido en mitad, eso sí, pero vamos, esta mujer que lleva aparejada a su mamá a la casa con un publicista cuyo jefe también es un palizas integral y que aparece constantemente, nos ofreció, y fue creciendo con el tiempo, pero tuvo Krior y fue avanzándolo un poco, nos ofreció pues un momento de humor siempre muy divertido con la inmensa Agnes Morgheau, ¿no? Creo que recuerdo que era la actriz impresionante, en el papel de la madre y de la suegra de este, siempre dando follón en la casa, con cosas muy divertidas, y los recuerdos de mis tiempos infantiles, ya menos infantil, ¿no? Quizás, ¿no? Pero vamos, creo que era los sábados por la tarde, siempre era una cita obligada. Tenía otra que ahora luego comentaré también como cita obligada, pero esta era necesaria verla. Una gran embrujada.
Y esta recuerdo ver alguno de los episodios, y Jorge hablaba antes de Bruja Escarlata Visión o de WandaVision, de cómo se habían acercado a comentar, y de hecho los efectos especiales del primer episodio preguntaron a la gente cómo lo hacían y se empeñaron en hacerlo, y mira que era mucho más sencillo hacerlo por ordenador para ellos, pero no, lo grabaron todo, podéis ver el making of que está en Disney Plus, y toda la parte de los platos volantes y todo demás lo hicieron de la misma forma que se hacían hace pues eso, 70 años o 60 años, que se hacían en Brujalas o en I Love Lucy o en el show de B.D. Van Dyke, que al final era la que homenajeaban. Es muy, muy curioso. Yo he visto alguno de los episodios, evidentemente cambiando los tiempos y cambiando lo que está, y siempre se recuerda por eso, porque fue antes de que ocurriese el cambio de la tía Viv dentro de la serie de Will Smith, de Bel Air, quizás el gran caso en el cual se cambió el protagonista, no te dijo nada, tiraron por la calle de en medio y ahora el marido.
Sí, sí, sí.
Y aquí pasó por gloria.
Ha habido peores, porque en Cosa de Casa hubo un personaje que se apareció, que era la hija pequeña, que poco a poco también empezaron a tener otros personajes, y sí, como sabía que no tenían dinero para todo, pues dijeron, desapareció, y de repente la familia perdió un miembro y nadie...
Lo hemos tenido, igual que nadie de repente desaparece la
cambio de marido, pero vamos, pues un cambio.
Sí,
pero
que se mantenga el actor y que no diga absolutamente nada, no es una cosa tan... Vamos, yo recuerdo siempre esos dos casos, ¿no? De los dos más curiosos o lo que siempre he sostenido de series de éxito, que puede que en alguna otra lo tuviésemos, y evidentemente hay muchos cambios de piloto al segundo episodio, en el que incluso se ha cambiado todo el elenco de protagonistas, incluso emitiendo el propio piloto y luego cambiando la mitad, pero que se mantuviese, que además fuese una serie de tanto éxito y que alguien dejase dejarla y mantener el personaje, desde luego de las dos que yo siempre recuerdo. En el 4 tenemos Spin City. Jorge lo ha comentado previamente, aquí yo es una serie que cuando llegó, además me gustaba mucho la parte de política, era en Nueva York precisamente, que no era es que si nos metemos en un pueblecito pequeño, no, era el gabinete de alguna forma, el equipo de trabajo y el equipo de choque del alcalde de Nueva York. Teníamos como protagonista fundamental a Michael J. Fox, que como decía Jorge, anunció que tenía Parkinson en el 98, de hecho en la temporada siguiente entra Heather Locklear con un personaje nuevo para quitarle parte del trabajo al personaje de Fox, pero también en la realidad para quitarle parte del trabajo y parte de la carga del trabajo. Y en el 2000 es cuando se marcharía definitivamente para que no podía más. Y fue Martin Sheen, o en vez de Michael Sheen en ese momento, Charlie Sheen, al que me he ido yo. Charlie Sheen el que entraría, un Charlie Sheen antes de todas las polémicas que en el 2000 todavía era considerado uno de los actores. Y luego es que estaba rodeado de una cantidad de gente maravillosa. Tenías a Alan Rook, que luego a mí me encantó muchísimo. Teníamos, evidentemente, a gente como a Connie Britton, que luego destacaría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y luego teníamos, pues eso, un montón de gente que ha salido como Heather Locklear o como Carla Gugino, que también estaba por ahí en medio haciendo sus cosas. A mí es una cosa que recuerdo haber visto algún episodio en Telecinco después de intentar ver algún episodio recientemente o con un poquito de tiempo después, y es una serie que a mí me gustó muchísimo en un momento, tanto como para que esté en el puesto número 4 de mi top de series de comedia de la ABC. Jorge, vamos con tu 3.
Pues mientras he hecho una triada, porque la verdad es que no sabría con cuál quedarme de esas tres, y son las tres comedias clásicas que ya alguna habéis mencionado, que llegaron aquí y que vimos durante años y años y años y años sin saber ni qué temporadas eran, ni cómo se metían, ni apareció. Y era pues Family Matters, Full House y Whirlwind Pains, o como aquí se conocieron, que también, una cosa curiosa, cómo entonces se hacían las traducciones muy libres y muy tal, y es algo que hoy en día pues ha perdido, incluso muchas series que ni siquiera se traducen cuando se viene aquí a España. Cosas de Casa, Padres Forzosos y Los Problemas Crecen. Cada una con su puntillo, cada uno con su temática, pero bueno, comedias familiares que duraron pues en algunos casos muchas temporadas y que todas tenían su puntillo, todas tenían sus personajes más o menos divertidos, sus personajes más o menos corales que acompañaban, y pues su moralina, y una cosa pues eso, muy, muy con dosis de normal, con cosas de muy de Estados Unidos y muy de temáticas y problemáticas allí, pero no sé, series que yo creo que para toda la gente de nuestra edad, pues es que son nuestra adolescencia, nuestra infancia, sin lugar a dudas. Un montón de tardes y horarios locos, porque además eran, yo creo que se utilizaban como din de relleno en verano y en cualquier temporada que hiciera falta, pero siempre divertida, siempre con su cosilla, y una gran cantera para grandes actores y grandes actrices, que muchos de ellos empezaron en estas series o tenían pequeños papeles o pequeños cameos, y luego pues han sido grandísimas estrellas.
Sí, mira, al final son tres series que todos recordamos, lo que decía antes, y las canciones, ¿no? Que todas las tarareamos, uh-huh, y todos somos capaces de recordarla. Uh-huh. Hay momentos en los que todos recordamos su personaje, desde luego, de cada una de ellas series. Pues de la época en la que veíamos lo que echaban. Es que era lo que había y a la hora que había, y si estabas delante de la tele, y si no, pues no lo veías. Y ya está, y pasabas al siguiente, o ya esperabas a después a que vieses otro episodio y la semana al día siguiente. Así que esto es lo que tenía, y de esas series, las que habían más de 200 episodios y se podía emitir diariamente aquí en España, igual que en Estados Unidos se hacía con la sindicación por las tardes después del estreno. Don Carlos, vamos con tu tercera.
Espero que sea verdad, si no lo cambio por otra. Porque él la encuentra en un sitio, pero el otro no lo coloca. Swap, Enredo,
era de ABC. Ni más remota idea.
Bueno, Enredo era una serie cortísima, de apenas 10 minutos, con una serie coral. Es Swap, ese sí. S-O-A-P, además, me acuerdo de que para verla era en el canal, no, aún no era el Canal Plus, la hacían los domingos a las 12 de la noche por ahí, no sé por qué, porque tampoco era ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Y era algo absolutamente desquiciante, es decir, era varias, la familia, pero como Modern Family, pero a lo bruto, era algo mira que Modern Family se pasa, y que, pero esto es todavía mucho más exagerado, ¿no? Tengo por ahí grabados algún episodio por ahí de cinta, y es de las primeras cosas que yo intenté rescatar, porque recuerdo que ausiendo domingo por la tarde y teniendo que trabajar el lunes, me dejaba un buen sabor de boca, aunque vuestra madre decía, estás tonto perdido, te quedaste aquí hasta para ver la tontería esta de serie, ¿no? El Diego era, bueno, con algunos actores que yo no me acuerdo el nombre de la, pero vosotros si cuando lo veáis, algunos deliciosos, ¿no? Sobre todo el marido, que era un tío grandote y simpatiquísimo, y era un santo refrescante antes de empezar la semana ya.
Yo lo estuve leyendo, porque una cosa que me llamaba la curiosidad de la comentaban en varios de los artículos que vi, que era una parodia de los soap operas, de lo que aquí llamamos los culebrones o las telenovelas, y ponerse la soap. Es de las primeras veces que hubo un personaje, creo que gay, que interpretaba a Billy Crystal, que era de las primeras cositas.
Sí, sí, Billy Crystal era, sí, efectivamente.
Porque además es una serie antigua, es una serie de los 70 hasta el 80, que aquí llegaría más tarde.
En el 77, estoy leyendo ahora que lo hicieron. Y no, Billy Crystal era...
Yo no recuerdo haber visto nada de este estreno aquí en Canal Plus después.
No, yo no me acuerdo si fue el Canal Plus o en la 1, ya te digo. Era, me acuerdo que sí, que lo hacían el domingo a las tantas. Bueno, el protagonista de aquí tenéis en la serie 10 o 12, si es que era una serie muy coral. Y Billy Crystal era un poco el que comentaba todo, porque creo que te acuerdas que era el hijo. Pero bueno, la madre, el padre y tal, los hermanos eran unas cosas de absolutamente gata. Bueno, aquí os comento un poquillo. Bueno, la familia Tate, que vive en un baño líquido, no son precisamente modelos de fidelidad a la vista del numeroso historia de amor que han tenido, incluido el asesinato de su hijastro. Tiene tres hijos: Corinne, que es la sensual, la conservadora de Eunice, y Billy, que es Billy Crystal. En la mansión de los tres vive también el padre Jessica, que es el mayor, que todavía que está en la guerra, lleva vestido en uniforme. El mayordomo de color, que era cojonudo, Benson, en verdad, no me acuerdo ahora, ¿no? Y luego los Campbell, que estaban en la tierra, era la hermana Jessica, el marido Bart y sus hijos. Uno que era gay, otro que era criminal, y el otro que era un ventíloco que se expresaba solo a través de su muñeco. Así que imaginaros, era, aquí dice efectivamente que las tramas eran límite del surrealismo. Una para buscarla por ahí.
Sí, ya esta vez es una de las que rescata desde luego Disney, como os decía antes, y la va metiendo dentro del catálogo. Mi 3 lo hemos comentado previamente y es Modern Family. Y al final es la serie de los últimos 15 años que más éxitos le dio en cuanto a comedia dentro de ABC. 5 años seguidos ganó el Emmy a Mejor Comedia. Y yo creo que es una comedia curiosa porque es de las pocas veces, por un lado, que la cadena sabía lo que tenía. Es famoso que en la presentación de los upfronts, en esas presentaciones que ahora cada vez tienen menos importancia y que sobre todo con la pandemia se han dejado de hacer, que se hacían normalmente en abril o mayo ante los anunciantes en Nueva York para presentar la nueva parrilla, las nuevas series y sobre todo vender anuncios, que lo que querían hacer que el upfront es eso, es pagar por adelantado, era para confirmar que iban a tener anuncios durante todo el año y que los pagasen por adelantado, y montaban fiestas a lo loco, llevan a todas las estrellas para que la gente de Madison Avenue se pudiese codear con las estrellas de Los Ángeles. Es famoso porque ese año no hicieron solamente lo que normalmente tiene que presentar a la gente y poner cortes, sino pusieron entero el primer episodio de Modern Family, que fue funciona como un tiro. O sea, se lo siguen viendo a día de hoy y aún sabiendo la relación que tienen entre las distintas familias, sigue funcionando como un tiro. Ese momento final del Rey León y de Hakuna Matata con el bebé es sencillamente maravilloso. Y yo creo que es una comedia que pasó de ser el, si no el sumum de la modernidad, sí de una cosa de punta de lanza en cuanto a comedia moderna con la relación de los dos personajes gays, a quedarse después tremendamente anticuada. Al final, las 11 temporadas que duró, le pasó la vida por delante y se quedó cada vez, molaba menos o no quedaba nada cool decir que te gustas en Modern Family en los últimos tiempos y se quedó bastante derratada. Dicho eso, es una serie que le funcionó tremendamente bien al ABC a nivel de críticas. Estuvo nominada hasta 75 veces a los Emmy, ganando, como os decía antes, los 5 primeros, y al final es junto con The Office y hasta cierto punto Parks and Recreation las dos que mantuvieron o que de alguna forma mataron la sitcom clásica con multicámara en el que se grababa todo en un pequeño teatro y en el que teníamos esa cámara en mano y eso sobre todo declaraciones directamente a cámara que se ha acabado imponiendo recientemente en prácticamente todas las comedias, ¿no? Y lo veíamos cuando Carlos hablaba antes en Blackies. Entre ella y The Office yo creo que son las dos que tuvieron recientemente. Así que Modern Family, como os digo, las primeras temporadas yo creo que siguen aguantando perfectamente, tenía un elenco espectacular, luego los críos fueron creciendo en muchos de los casos, pero seguían teniendo esos momentos y esos destellos. En mi casa seguían viendo todas las temporadas 2-3 episodios por temporada, que seguía siendo la que su momento era, ¿no? Lo mismo que se dice con los Simpsons siempre, pues exactamente igual. Así que Modern Family es lo que ocupa el puesto número 3 de mi top 7 de series de comedia de la ABC. Jorge, vamos con tu 2.
Pues mi 2 es Primos Lejanos, que a mí en su momento, o sea, me hizo muchísima gracia. Y estoy mirando, leyendo el artículo en la Wikipedia y acabo de descubrir varias cosas que no sabía. Y es que, por ejemplo, Cosas de Casa es un spin-off de Primos Lejanos. Incluso el personaje de Harriet, que es la hermana de Carl Winslow, viene de ahí y es un poco el enganche que tiene con la serie. Lo que no sé si luego hubo también algún puente entre los dos o algún guiño más, pero me llamó mucho la atención esto. Visto que aguantó 8 temporadas, ahí es nada. Yo creo que aquí en España deben llegar 2 o 3, y yo recuerdo cuando ellos cambian, empiezan, sí, cambian el edificio donde viven y luego se casan con las vecinas y demás. Pero bueno, una serie muy muy graciosa y que meditazo. Habría que escuchar el original, pero la verdad es que el trabajo del doblador del primo de Barky Baltokoubas, cómo hacía el acento griego o lo que interpretaba como acento griego. Una comedia súper súper simple, al final un pobre hombre que sueña con ser un gran periodista, con trabajar en un periódico, pero bueno, que es un perdedor nato, tal cual, al que de la noche a la mañana le aparece su primo lejano de una isla de griega de Mipos, un pastor que ha decidido ir a Estados Unidos a probar fortuna, y cómo le cambia la vida por completo, pues eso, con situaciones súper súper marcianas, súper suertizas y... Al final, una serie, yo creo, muy, muy simpática, súper blanca y súper feliz y súper alegre y muy, muy de caer en las situaciones absurdas, por general siempre ocasionadas por el primo Valky, y que la recuerdo con muchísimo cariño. La verdad es que a ver si pudiera verla en algún, no sé si algún sitio tendrá en el catálogo de algún lado, no sé si ahora en Disney o en Star igual tendrán alguna cosa, como tienen otras, tienen algo antiguo, pero me haría gracia volver a ver los primeros episodios, a ver vista con tanto tiempo después, como se ha envejecido bien, si se puede ver o si me haría gracia las mismas chorradas que hacían entonces.
Primos Lejanos, el lado de Jorge. Don Carlos, ¿cuál es tu 2?
Pues, hombre, yo creo que debemos de escoger algo de animación, ¿no? Porque la verdad es que la cadena esa tuvo varias cosas de animación. Y yo he cogido dos así un poco al azar. El lagarto Juancho, que estaba con el... Ese sí que vimos, a ver, ¿acordáis? Y luego una que a mí me divertía muchísimo, una de ciencia ficción, que fueron los supersónicos. Esa yo creo que ya lo llegué, no vería ninguna, porque era más antigua.
Yo la he visto después en repeticiones, he visto algunas escenas.
Los supersónicos... No. Y bueno, cojo estas dos, ya digo, como homenaje pues a una Ana Barbera y tal, una gran cadena de dibujos animados, que cuando las tardes eran para los niños y no para las gilipolleces que hacen ahora y todas las basabasadas que se hacen, pues mantuvo siempre un gran público, ¿no? Una gran gente. Divertidillos, muy, muy infantiles, de luego. Los supersónicos además eran una cosa curiosa, la escena de la ducha, cómo agachancaba y tal. Y luego, pues el lagarto, estas cosas, pues eran cosas de críos divertidillas. Hoy que se perdió eso, que luego se pasó a violencia y cosas de tipo, ya no hay ninguna cosa así de dibujos animados, pues bueno, guardar un poco de recuerdo a cuando los niños eran niños.
Mi dos es Roseanne, y hasta cierto punto también su continuación reciente con los Conner, y luego hablo con ello. Roseanne fue un exitazo absoluto y total de ABC, quitando la primera temporada que le costó y que se estuvo bandeando con si se renovaba o no. A partir de su segunda temporada y hasta el final se mantuvo siempre entre los 6 programas más vistos de la televisión americana. Curiosamente, jamás fue nominada al Emmy a Mejor Comedia, pero sí que se llevó varios premios su protagonista Roseanne Barr, su coprotagonista John Goodman y también esa hermana maravillosa que hace Laurie Metcalf. Una premisa que no era habitual en las comedias americanas en esos tiempos, y si me apuréis, tampoco ahora, ¿no? Antes hablábamos de cómo en todas esas comedias de familia, que es desde luego lo característico que tiene ABC, normalmente la gente pues tiene sus problemas de salud, tiene sus problemas con los vejez, tiene sus problemas internos, pero no solían tener problemas de dinero. Y era en general algo que ocurría en general en todas las comedias, ¿no? Nos vamos incluso al show de Bill Cosby y cosas similares. Siempre teníamos gente más o menos pudiente, sin llegar a ser hiper ricos, pero no solíamos tener esos problemas. Los problemas de dinero eran más de enseñar a los críos cómo tienen que manejarlo y poquita cosa más. Aquí sí, aquí lo que teníamos era una familia trabajadora en los arrabales de Chicago, en un pueblecito de los afueras de Chicago, y veíamos constantemente el emblema de los Cubs, del equipo, de uno de los dos equipos de las ligas mayores de béisbol en Estados Unidos que existe en Chicago, y cómo esos problemas permeaban toda esa relación de esa familia que se querían con locura, pero que no tenían ningún tipo de problema de ponerse a parir y de mandarse a donde se tenían que mandar en cada uno de los momentos. Junto con el núcleo que formaban, sobre todo, como os decía, Roseanne, George Goodman, Laurie Metcalf, y quizás la mejor actriz de los hijos que había, que era Sarah Gilbert, que de alguna forma ahora es la cabeza visible de los Conner y la conmoción. Tuvimos gente curiosísima. Josh Clooney es de las primeras cosas que hizo en televisión. Él estuvo de novio en su momento de Laurie Metcalf. De hecho, en los Conners, en la última temporada, hacen un homenaje a eso y rescataban algunas de las imágenes que teníamos. A Johnny Galecki, antes de que fuese a Big Bang y que fuese más conocido, fue el novio y, de hecho, el marido y padre de uno de los hijos de los hijos iniciales que tenía Sarah Gilbert, y actores secundarios, por lo que queráis. Ahí ha pasado absolutamente todo el mundo. Tuvo una continuación, como os decía, en el 2017, creo recordar que es cuando volvió a entrar Roseanne. Duró apenas 2 temporadas, una temporada como tal, pero continuó porque todo el mundo quería, después de los problemas, pues fundamentalmente de Twitter rápido que tenía Roseanne Barr, y fue despedida de la serie, pero continuó con los Conner, que lleva ya 3 temporadas con esta de aquí, y que esta última está un poquito más flojita, pero que ha tenido momentos memorables. Yo creo que durante la primera y especialmente la segunda temporada era quizás las comedias que mejor forma tenían, para mi modo de ver, desde las que quedan a día de hoy en las cadenas en abierto americana. Roseanne era, como os digo, marcó un cambio y un tipo distinto de comedia de la que se hacía hasta entonces en Estados Unidos, y por eso está, junto con su continuación actual, Los Conner, en el puesto número 2 de mis comedias favoritas de siempre de la ABC. Una pequeña pausa y vamos ya con la 1.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Jorge, vamos con la 1.
Pues al final no he hecho trampas, porque como voy a ser el primero en mencionarla, así que me voy a acordar por todos vosotros, aunque yo no estoy del todo seguro que esto sea una comedia, pero bueno, aquí sí que la indican como tal, The Wonder Years, o Aquellos Maravillosos Años, que si comentábamos antes canciones de sintonía de Ranke, creo que como esta, uh-huh. Ninguna, por supuesto, y luego lo curioso de esta serie es que al final también era una serie de una familia, pasa es que no, el tono no era el de una sitcom, y trataba otro tipo de temas. Y además yo también la recuerdo con mucho cariño porque al contrario que esas otras series que las podías ver en horarios muy locos, sí que Aquellos Maravillosos Años era la serie de ver en Canal Plus los domingos, y yo me acuerdo de escuchar la melodía y ir corriendo al salón a verla. Creo que es una serie que, por supuesto, en Estados Unidos calaría mucho más por todas las cosas que comentaban, pero al final es pues un poco el paso de la niñez a la adolescencia de un chaval y sus amigos y su familia, en el que se tratan temas de los 60, pues el tema de Vietnam, pues yo digo, hay un personaje que fallece, que es el hermano de su amiga, que luego durante un tiempo es su novia, el paso del tiempo, pues el primer amor, las primeras pensamientos más allá de lo que es únicamente para divertirte, pasarlo bien, las primeras diatribas de cualquier tipo, y creo que una serie que eso, que está más marcada como comedia, pero creo que tiene mucho más de drama, mucho más de vivencias que no son de comedia, que también tenían su momento. Eso, yo creo que una serie deliciosa, una verdadera maravilla, que creo que cualquier, o sea, igual, antes decíamos que eran series de nuestra infancia, esta sin lugar a dudas lo es.
Al final yo creo que la distinción tenemos que hacerla si son series de media hora o veintitantos minutos, que al final lo que tienes, o series de una hora de cuarenta y tantos, ¿no? Y iremos hablando conforme vayamos haciendo todos estos, comedias que tienen su punto de drama, como sin duda tiene este, o dramas que son tremendamente hilarantes, que algunos saldrá desde luego cuando metamos un drama. Don Carlos, ¿cuál es tu uno?
Bueno, pues este uno es un uno, bien uno, y sé que te uno y bien pensado, desde que tú, ayudándome un poco, me has dicho alguna de las series que podía nombrar. Los martes, a las 9 de la noche, fíjate si me acuerdo de la época, o sea que, y de la hora, era imprescindible que estuviese como fuese, aunque cambié clases, cambié todo para poder ver primero su predecesor, que hizo que fuese, me hiciese aún fan y aún sea hincha de los Saints, de Southampton, y luego pues de este y de lo que conseguí después, Los Chopper fue una serie deliciosa, el carácter, primero metidos dentro de Un Hombre en Casa, tengo los DVD de Un Hombre en Casa de Los Chopper, todo porque a mí fue una serie que me encantó, era una delicia británica, que luego en Estados Unidos pues cambió el nombre por George Mildred, con dos actores impresionantes, por cierto una falleció cuando estaba previsto realizar otra serie o una continuación de temporada, y ese carácter del Roper, del tacaño, era delicioso, junto con la mujer que no paraba de llevarlo frito. Más simpático cuando estaba junto con los tres de Un Hombre en Casa, desde luego, ¿no? Pero luego ellos dos solos hicieron una real y deliciosa comedia que te gustaba los 20 minutos en mitad de la semana. A Jota Joyce y a él le debo muchísimas sonrisas, y yo creo que vosotros ya la veríais, ¿no? Conmigo, ¿no? Con eso. Y aún, ya digo, me queda cuando el Southampton ha estado mucho tiempo en segunda división, aún peleaba yo, sufría con él y escribí cosas, aún me queda de aquel tiempo. Una deliciosa comedia.
Es una cosa curiosísima lo que ocurrió con al final Un Hombre en Casa o Apartamento para Tres y Los Roper, y es que empezó en Inglaterra, se fue a Estados Unidos, tuvo continuaciones aquí, tuvo dos spin-offs en Inglaterra y dos spin-offs en Estados Unidos inspirados en los dos spin-offs en Inglaterra. Es quizás la mayor franquicia que se haya hecho a los dos lados del Océano Atlántico. Si tenéis curiosidad, meteros por Wikipedia y algunos de los artículos que se han escrito, porque es una cosa que yo creo insólita, el cómo se hace la adaptación, y ya no solamente la adaptación es un éxito en los dos sitios, sino además que se hacen los spin-offs, que hasta cierto punto incluso funcionan mejor y se han adaptando algunos de los comedios muy en el rollo, pero bueno, es una cosa curiosísima lo que ocurrió aquí. Yo en el uno coincido con Jorge, y es aquello Maravillosos Años, y yo esa canción, y mira que al final yo siempre prefiero el original, pero con una pequeña ayuda de mis amigos me cuesta muchísimo volver a la versión de los Beatles después de oír y de recordar esa que teníamos. Precisamente la música que tenía aquellos Maravillosos Años es una de las cosas que ha complicado tantísimo el que estuviese disponible en el mundo moderno, y es que igual que ocurre por ejemplo con Playas de China, tenía tantas canciones que no se me han comprado los derechos más que la permisión inicial, y de hecho cuando se editó en DVD inicialmente en Estados Unidos, la versión clásica de Joe Cocker no estaba en la cabecera, y es una cosa curiosa. Yo volví a ver el primer episodio no hace demasiado tiempo, hace yo creo que 4 o 5 años, y no estaba ya, así que no había. Y como decía Jorge, es una serie tremendamente divertida en la que los americanos tiraban mucho de añoranza, porque al final es una serie que se emitió 20 años después de lo que contaban. Es algo similar, por ejemplo, y luego hablamos de caso de alguna de las comedias como Happy Days, que recordaba una cosa que muy de ellos, nosotros también lo hacemos más, pero ellos mucho de echar siempre la vista 15, 20 años atrás y recordar esos viejos buenos tiempos que vivían, y el primer episodio te da un leñazo al final, el primer episodio terrorífico. O sea, no lo contaré, aunque es un spoiler de 30 años después, por aquello que no lo he visto, pero te deja fastidiado si no lo habéis visto antes. Al final es una historia de crecimiento, es una historia de coming of age que dicen ellos, es una historia de amistad, es una historia de familia. Y es una historia de cómo funcionaba esos cambios que tenía la sociedad americana justo alrededor de la guerra de Vietnam, ¿no? Y de esa salida de los años 50, primeros de los 60, a lo que sea de todas las revueltas sociales y de derechos sociales y similares que tuvieron los americanos, junto con una historia de adolescencia y de amores y de cariños y de amistad y de deliciosa, con una banda sonora sencillamente impresionante. Ahora está confirmado que vamos a tener un reboot, está metido Fred Savage, que era el protagonista, que luego lo que ha hecho fundamentalmente seguido como actor, pero fundamentalmente lo que ha hecho es producir y dirigir un montón de cosas, va a estar junto con Lee Daniels a hacerlo. Tenemos ya confirmado el actor, que es un chaval poco conocido, pero también tenemos confirmado quién pone la voz, que la versión original era el padre de Padres Forzosos, el que le ponía la voz de Fred Savage, que iba narrando en voz en off de esto es lo que me ocurrió en la infancia, y aquí va a ser Don Cheadle el que la haga. Está Dule Hill haciendo un papel que no sé si era el padre del chaval o el hermano mayor o exactamente qué, al que yo adoré en su momento en el ala oeste de la Casa Blanca y recientemente en Psych, y tiene toda la pinta que se estrenará para el año que viene, así que esperaremos para abril o mayo cuando tengan los upfronts o el equivalente a los upfronts la ABC, porque sí que parece que por fin vamos a tener esa continuación, ese reboot o ese, como queramos, reinvención de aquellos Maravillosos Años. Y sí, para mí esa la tenía clara desde el principio, o sea, la que tenía clarísima, que al final es la que es oír la canción o ver alguno de los episodios, y quizás porque también lo vi recientemente, que me vuelve a llevar a ese momento de felicidad y de que yo al final creo que llevan estas comedias, ¿no? De sobre todo la gente de nuestra generación, de llevarnos a, teníamos 15, de 10 a 20 años, de 10 a 25 años, y veíamos todas esas series y las comentábamos después en el patio o en el café o lo que correspondiese. Estas son las que venían. Jorge, ¿tenías una más por ahí?
Pues tenía Boston Legal, que lo que pasa es que no sé dónde meterla, si meterla como, si vale como comedia, vale como otra media.
Como comedia yo creo que quizás no, ¿no?
Claro, es muy complicado hacerlo, porque al final, claro, es un drama, porque la temática de muchos episodios era terrible, en algunos casos era realmente demoledora, pero claro, pero es que yo con pocas
semillas. Ahora, el whisky final en la azotea o de fuera sí que era siempre una comedia.
No, y los personajes y las charaduras que hacían y los diálogos, o sea, yo con pocas series me he reído más que con Boston Legal y con las sillas de olla que han tenido a lo largo de las temporadas. Eso, no sé si cabría o no cabría, pero bueno, la otra opción que tenía era poner gárgolas, pero no tiene nada, ni comedia ni nada parecido, pero la tengo que mencionar porque soy absolutamente fan de gárgolas, y además ahora he descubierto que hay una empresa de juguetes que ha sacado una figura ultra chula de Goliat, que voy a ver cómo consigo comprármela, porque hay que hacer en prepedido y luego te la mandan en verano, aunque igual es una estafa, pero me va a dar igual porque me la voy a comprar igual, pero bueno, creo que Boston Legal pegaba más que decir gárgolas.
Don Carlos, ¿tienes alguna más por ahí?
Tenía apuntada por The Middle, que fue una comedia que me divirtió. La familia Adams, que también fue divertidilla, y alguna cosita más tenía por ahí.
Yo tenía, pues eso, las clásicas de las que no he llegado a ver. Si veis cualquier listado americano, va a nombrar siempre Happy Days, que es la primera gran comedia, como os digo, más de personaje del Fonz, era, pues eso, los americanos de los 70, o, recordando los viejos momentos de Grease, para que nos enteramos, ¿no? De los 50 y de los moteros y de las chupas de cuero y de esa parte de los drive-in de los americanos. De esa época inicial también, la familia Adams, como decía recientemente Don Carlos, y luego hasta cierto punto, ¿no? La extraña pareja, que ha tenido varias reinvenciones, posteriormente, pero también fue una de las que sostuvo la ABC inicialmente. Más recientemente que yo haya visto que viese, o un poquito después, estaba Entrenador, que yo he visto algún episodio porque a Lorena le gusta mucho, y es una serie, pues nuevamente blanca, de las que solía ser marca de la casa, o desde luego Webster, ¿no? O Jorge comentaba también cosas de casa que no la tenía yo recientemente, y más modernas, Apartamento para 23, ¿no? Yo creo que es la otra, que tiene un nombre más largo en Estados Unidos, pero al final parece que se ha quedado con ese Apartamento 23, duró solamente dos temporadas de aquella forma, pero fue, y luego Cougar Town, cuya primera temporada fue bastante flojita hasta que encontraron y siempre tuvo el San Benito del nombre, que luego no encajó y que luego, con el paso del tiempo, se convirtió en un Friends borrachos muy, muy divertida. De verdad que con el par del tiempo esto es una panda de locos que están todos borrachos todo el santo día y es muy divertida. Y luego no puedo dejar de nombrar, antes he dicho alguna, ¿no? De toda la parte que tenían de, no tanto de comedia, pero sí de animación, y que si no, no sabré de dónde meterlo, como eran todas las series clásicas de Hanna-Barbera, y aquí iría yo desde luego a los Picapiedra y esa inventiva que tenía la gente de Hanna-Barbera. Y luego todas las de DC, las clásicas que en Estados Unidos, si veis, pues por ejemplo Kevin Smith, que yo lo veo mucho cuando empezaron a coger el hueco de las animaciones con los Superamigos y cosas similares de la Liga de la Justicia, y luego el Batman de Adam West. Y luego no puedo dejar de nombrar la serie a la que yo he visto las críticas más, pero vamos, demoledoras que yo jamás he leído en mi vida, que se llamaba Work It. Es una cosa delirante que se hizo en su momento, que estaba a Maury Nolasco, que conocimos en su momento por Prison Break, que era el latino de Prison Break de las primeras temporadas, y era una serie en la que ellos se hacían pasar por mujeres para poder conseguir un puesto laboral. De verdad que yo no recuerdo ninguna serie en la que las críticas fuesen más demoledoras, de hasta el punto de decían, es tan mala que no es fascinante de que no podías dejar de verla. Eso es lo que decían los críticos. Yo recuerdo una de Emily Van Den Wolf en su momento en TV, en The Ivy Club, y otra de Daniel Feinberg, que entonces no sé dónde estaría exactamente. De verdad que creo que son las dos de la serie que críticas más demoledoras he visto. No busques el piloto, no lo hace falta, de verdad. Yo empecé a verlo primero y dije, no, hay que leer las críticas, pero no veamos la serie, no vale absolutamente nada la pena. Así que pues hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos aquellos que nos habéis seguido a través de Twitch. Sabéis que nos podéis escuchar todos los domingos a las 6 de la tarde en twitch.tv/fuera de series. Aquellos que nos escucháis en formato podcast, por supuestísimo, nos podéis escuchar en cualquier reproductor de podcast. La semana que viene volveremos con la ABC, en este caso con dramas. Habrá dramas hilarantes, sin ningún género de duda, pero al final hay que hacer la separación en las que duran media hora y las que duran una hora con anuncios, para que nos entendamos. Eso es lo que haremos, y si sí, hablaremos de Boston Liga. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Eso ya lo podemos asegurar. Eso ya, para la semana que viene. Don Carlos, Jorge, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso grandote.
Espero que os haya gustado. Más contenido en foradeser.com. Recordad, tened muchísimo cuidado.
From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com/social.
Woodhouse Nissan offers a variety of SUVs and crossovers to fit your lifestyle. Whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive, you can expect a variety of safety features, plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.